Bienvenido o bienvenida al podcast de trabajarensuiza.es, el único podcast en castellano especializado en contarte todo lo que necesitas para hacer realidad tu proyecto de trabajar en Suiza. Aquí te dejo con el episodio de hoy.
Muy buenas a todos, bienvenidos a una reunión en directo más de trabajarensuiza.es. Hoy traemos varias noticias. Hubo ayer votaciones y se decidieron cosas importantes en el tema de identidad electrónica y sobre impuesto sobre el alquiler. Bueno, ahora explicaré un poco sobre esta peculiaridad suiza, aunque básicamente lo que viene a ser es que en Suiza había un impuesto en el que si tenías la vivienda, aunque tú fueras propietario, pagabas como unos impuestos como si tú estuvieras alquilando la propiedad, estuviera o no en alquiler. Entonces, eso era una peculiaridad que va a desaparecer en los próximos años. Es un poco un terremoto a nivel de gestión de recursos y de discusiones lo que está ocurriendo actualmente. Luego también hubo otra serie de votaciones así más o menos de asuntos menores a nivel cantonal y comunal. Aparte de eso, vamos a dar un repaso a todas las cuestiones que se han ido hablando a lo largo de la semana en la membresía. Y si da tiempo, también comentaremos pues un poco lo que está haciendo el epicentro de todo esto de las votaciones, que va a suponer un cambio importante, sobre todo para los que estáis en la membresía, si os interesa a largo plazo invertir en tema inmobiliario, pues os va a afectar de lleno. También había un tema que afectaba en el cantón de Vaud a lo que venía a ser la elegibilidad y la participación política de los extranjeros, de bajarlo de 10 a 5 años, y no ha sido aceptada. Prefieren que mejor que sean 10 años mínimo. Ahí también es un poco más conservador respecto al movimiento de, bueno, al movimiento político que pueda haber de los extranjeros en Suiza, ¿no? Entonces vamos a comenzar con el repaso, si os parece, y estuvimos hablando del tercer pilar, que para quien no lo sepa, Suiza tiene tres pilares a nivel de la jubilación, primero, segundo y tercero. El primero es obligatorio y es parecido a la seguridad social que hay en España, por ejemplo. El segundo es un fondo de pensiones privado obligatorio, que uno mismo pone dinero y la empresa para la que trabaje pone más o menos como mínimo la misma cantidad, y va variando ese porcentaje respecto al salario según la edad de cada uno. Y el tercer pilar, y por último, que se implementó como para completar lo máximo posible la pensión a la hora de uno jubilarse, pues este es completamente voluntario y te puedes desgravar respecto a los impuestos hasta 7.056 francos al año, ¿de acuerdo? Entonces, hemos estado comentando en la membresía pues cómo funciona todo esto de las desgravaciones, y también tener en cuenta que para los que, si bien no ahora o incluso también, porque hay algunos miembros que quieren comenzar directamente a trabajar por cuenta propia cuando llegan a Suiza, pues ya sea el plan inicial o el plan después de unos años, que sepáis que se puede desgravar muchísimo respecto al tercer pilar si trabajas por cuenta propia, hasta 36.288 francos. Es decir, que con eso, con ese nivel de desgravación, pues el que pague impuestos es porque le está yendo muy, muy bien por su cuenta en Suiza. Y bueno, además, este tercer pilar también se puede invertir en activos inmobiliarios con los que uno se sienta cómodo. Si uno es más conservador, pues puede elegir un tercer pilar. También existe el tercer pilar A, el tercer pilar B, ¿de acuerdo? Si me estáis oyendo y sois miembros de la comunidad, tenemos hasta, creo recordar, unos 3 directos en los que hablamos de esto. O sea que mínimo tiene que haber entre 3 y 5 horas en las que demos más detalles, ¿de acuerdo? Esto es un repaso. Pero bueno, hay que quedarse con la idea de que ese tercer pilar, ese fondo de jubilación privado y voluntario, pues se puede invertir de una manera más conservadora o más arriesgada según por lo cómodo que se sienta cada uno, ¿de acuerdo? Hemos estado hablando de traducción de diplomas, es decir, en Suiza cuando lleguéis tenéis la opción de traducir vuestro diploma, que tiene que ser una traducción jurada, bien con personas que trabajen en ello en Suiza o también en España, ¿de acuerdo? No hay que descartarlo. Prácticamente la mayoría de traducciones curadas se pueden hacer con un traductor español que, como os podéis imaginar, cobra mucho menos que uno suizo. Sinceramente, todo poder de ahorro es bienvenido y desde la membresía, desde trabajar en suiza.es, os invitamos de que si hay algún trabajo que conlleva recursos humanos, pues que se haga fuera de las fronteras suizas, siempre y cuando sea posible, ¿de acuerdo? Yo mismo, por ejemplo, que siempre he tenido mucha actividad deportiva en mi día a día y a veces tenía lesiones, si era una lesión que iba un poco arrastrando y sabía que venía una visita, que iba una visita a España, pues me esperaba y recibía las sesiones en España, al igual que con el dentista. Y puede pasar lo mismo de hacer una visita a España, como si no vives lejos de las fronteras que hay alrededor de Suiza, de todos los países que hay alrededor de Suiza, pues también puedes aprovechar esto, ¿de acuerdo? Como digo, todo sea por ahorrar, ahorrar, ahorrar lo máximo que podáis y mientras más ahorro tengáis, más libres seréis. Luego, hemos hablado también de las SIM, tarjetas SIM para el móvil indispensables si queréis seguir la estrategia de dirección y teléfono suizos a la hora de echar currículums. Y es precisamente esta semana nos hemos quedado sin stock. Hasta las próximas semanas, bueno, quizás no tanto, pero hasta dentro de unos días no vamos a volver a tener stock. Está teniendo bastante éxito esto de pedir una SIM. Como ya hemos comentado en más de una ocasión, hay diferentes maneras de obtener un número suizo. Uno lo puede hacer por sí mismo a través de terceras empresas, incluso por Amazon o por... aparte de Amazon, también había alguna otra compañía. Lo que pasa es que hay que tener cuidado de que realmente os dé un número de teléfono que funciona. El sistema que es más infalible, el que nosotros controlamos al 100%, evidentemente, es el que nosotros prestamos de adquirir nosotros la SIM, activarla haciendo una consultoría barra activación de una media hora que suele durar, lo probamos y todo, cuando todo está ok, pues ya podéis introducir ese número en el currículum. ¿Has levantado la mano, Radu? ¿Es sobre algo que esté
Sí,
comentando?
hola, buenas.
¿Qué tal?
Sobre la SIM, exactamente.
Sí.
¿Qué compañía es? Porque como voy a viajar la semana que viene, bueno, la quincena de agosto, de octubre, para comprar la misma que usáis vosotros, la que facilitáis vosotros y no tener que cambiar de compañía, a ver si luego con el roaming, con cosas así, me quedo sin número aquí. No sé qué compañía.
Nosotros trabajamos con Mucho Mobile, como suena, MUCHO, y es la que tenía menos fricciones si la persona a que se saca la SIM no tiene residencia todavía en Suiza, ¿de acuerdo? Creemos que no es la única compañía, pero hasta el día de hoy, después de haber probado Levada, Sunrise, bueno, pues las principales o no principales también empresas, esta es la que ha tenido menos fricciones en ese aspecto.
Perfecto, muchas gracias. Y el tema de las tarifas, ¿eso o es directamente recargar normal y listo? ¿O hay que tener un plan
Para el tema de, perdón.
de las recargas y todo eso? ¿Se pueden hacer perfectamente desde España y todo eso, no?
Para
La
las
recarga.
recargas realmente es como una compra la puedes recargar por internet, es como una compra de internet con tu
Ok,
tarjeta.
perfecto, muchas
Sí,
gracias.
es bastante sencillo el tema de las recargas. Ya ha habido miembros que han recargado sin ningún problema y demás.
Okay.
Ok,
Gracias.
gracias a ti y bueno, lo dicho. De todas formas, con el tiempo, el sistema que al menos estamos prestando nosotros subirá de precio, quizás suba también de puntos. Si sube de puntos, pues subirá un punto. El tema de los puntos, pues los que estáis en la membresía lo conocéis, que es recibir una serie de servicios a través de X puntos. No será ahora mismo, pero más adelante avisaremos antes de subirlo, porque realmente nos está consumiendo bastantes recursos. Con el tema ahora de rotura de stock, a veces tenemos que ir a puntos de venta que están lejos de casa y demás. Entonces, que lo sepáis. Luego hemos hablado de convenio de doble imposición. Es decir, para que os quedéis tranquilos, básicamente es el tema de que cuando ya lo tengáis todo listo y deis el paso migratorio y si lo hacéis adecuadamente y conseguís vuestra vivienda y vuestro trabajo, pasaréis a ser residentes fiscales en España y por lo tanto a Hacienda Española, pues le podéis decir adiós muy buenas, ya no tengo nada que ver contigo, salvo si tenéis activos inmobiliarios, que eso ya se han curado bastante en salud en España para meter la mano igualmente. Como es un país que está fuera de la Unión Europea, en principio la tasa de imposición será del 21% si lo alquiláis, lo explotáis y si hacéis lo que sea con ese activo inmobiliario. Así que sepáis que si queréis moveros de España y seguís los que tengáis activos inmobiliarios y queréis siguiendo si re recibir beneficios de su explotación y demás, pues que habrá esa imposición, ¿de acuerdo? Otra cosa es si la vivienda está vacía, pues recibirá sus relativos impuestos por no actividad lucrativa, ¿no? De esa vivienda. Hemos hablado de la ley de extranjería, ¿de acuerdo? Porque hay un caso que es un poco especial que le ha ocurrido a un miembro, especial en el sentido de que, claro, hemos hablado más de una vez de que si un extranjero delinque, si comete delitos en Suiza o también se habla en país, ¿no? Bueno, para los extranjeros que cometan delitos, pues fuera. Pero claro, no todos los delitos, digamos, son iguales, ¿no? En el caso de este miembro, pues compró algo en Francia que era legal, pero que en Suiza se consideraba un arma ilegal. Bueno, pues es un spray de pimienta, que los hay también en Suiza, los hay legales, según los componentes, pues esto cambia muchísimo la legislación, ¿de acuerdo? Y puede ser con un spray de pimienta o puede ser con, no sé, pues en un viaje que hicimos a España llevamos un patinete eléctrico para, como tenemos vehículo eléctrico, pues cuando cargamos el vehículo eléctrico, pues podemos merodear por los cargadores o descubrir incluso alguna ciudad dentro de, utilizando el patinete eléctrico, y nos enteramos que en España pues ya se prohibió relativamente hace poco, creo, se prohibió ya el uso para menores de 14 años. Entonces, el mayor pues no podía coger ese patinete ni siquiera para jugar a lo mejor así en el parking o en el polígono industrial o lo que fuera. Entonces, aquí se aplicó un poco la misma lógica de decir, si lo he comprado en Francia, pues creo que en Suiza es legal y no, resulta que no era legal. Resulta que además, como era una pareja, pues cada uno llevaba lo suyo. Entonces se le consideró como que hubo un delito respecto a lo que es el uso de delito de arma o posesión de un objeto prohibido según la legislación federal de armas, con reincidencia porque había dos, además. Entonces es un tema delicado. ¿Por qué? Porque en este caso, este miembro va a renovar el permiso, pero no para obtener uno mismo. Es decir, en Suiza existe el permiso L, B, C y luego sería la nacionalidad. Entonces, normalmente si tienes un contrato indefinido, consigues el permiso B. Una vez que estás 5 años con el permiso B, pasas a tener el permiso C de establecimiento, siempre y cuando te lo hayas currado y quieras. ¿A qué me refiero con que te lo hayas currado? Pues que no hayas tenido precisamente antecedentes penales, o que bueno, no hayas tenido ningún problema realmente, ¿de acuerdo? No es tan fuerte como lo que piden para la nacionalización, que ya tienes que demostrar que estás integrado, tienes que hacer incluso un examen, pero tampoco es tan banal o tan simple como para la obtención del permiso B, que en principio con un contrato indefinido y teniendo nacionalidad europea, casi todo el mundo lo obtiene, ¿no? Entonces, para pasar del B al C, miran los antecedentes. Y justo estos antecedentes, al ser como delitos menores, pues caducan unos 2 meses después de la fecha límite del permiso B. ¿De acuerdo? Existe la opción de renovar al B, ¿de acuerdo? Hacer esa renovación y una vez que se haya hecho la renovación y haya prescrito esos delitos menores, hacer la demanda para el C. Pero ese plan podría quedar como plan B, incluso plantearse el plan A como renovar como si nada hubiera pasado, porque en este caso hay una integración, hay una familia de por medio, hay un conocimiento alto no solo de una lengua, sino de dos lenguas nacionales suizas. Entonces, más o menos eso es lo que hemos contestado y, bueno, hemos mirado también lo que sería la Ley Federal de Extranjería, las directrices del SEM, que son las autoridades federales de extranjería, y hay una respuesta muy larga y la verdad, pues con muy bien, bueno, que nos ha costado horas y horas de investigación, porque también hay un punto en el que nosotros no habíamos caído y luego llegamos a esa conclusión y nos parece que es un punto muy importante a este respecto, que es que...
Si quieres escuchar el resto del episodio o más contenidos como este, apúntate a la comunidad VIP de trabajarensuiza.es. Tendrás acceso a cientos de horas de contenido ya grabado, un podcast premium con episodios exclusivos, directos con nosotros, clases de francés, alemán e italiano, videotutoriales, documentos en PDF, resolución de dudas, un grupo privado de Telegram con 200 socios y casi 40 canales distintos en los que publicamos ofertas de empleo, analizamos currículums, hablamos de finanzas, inversión inmobiliaria, alojamientos, deportes, hijos, seguros y muchísimo más. Te esperamos en trabajarensuiza.es. Hasta el próximo episodio.